Fue mi abuela quien me habló por primera vez de la teoría de los antiguos astronautas cuando tenía 6 años. Y desde entonces he estado fascinado por la idea de que los extraterrestres visitaron nuestro planeta en el pasado. Y cuando alguien me pide que lo demuestre, le digo que podemos encontrar la prueba definitiva examinando los grandes monolitos del planeta. Desde Baalbek en el Líbano y Stonehenge en Inglaterra, hasta la isla de Pascua en el Pacífico Sur. Algunas de estas enormes piedras pesan cientos de miles de kilos. Para mover incluso la más pequeña de ellas, sería necesaria la tecnología más sofisticada del momento. Y los eruditos convencionales nos dicen que nuestros antepasados los erigieron nada más que con unos troncos, cuerdas y mano de obra. Yo creo que eso no tiene sentido. Y apuesto a que cualquiera que nos vea durante esta próxima hora saldrá convencido de que definitivamente no estamos solos. ¿Quiénes fueron? ¿Por qué vinieron? ¿Qué nos dejaron? ¿A dónde fueron? ¿Volverán alguna vez? Alienígenas, la evidencia definitiva. Los monolitos. En un reciente viaje a la isla mediterránea de Malta, me encontré con una antigua piedra en el templo de Hagar Kim que pesaba unos 20.000 kilos. Mira, es enorme.
Sí, mide 3 metros de alto por 6 y medio de ancho y 1 metro de espesor. Pesará unas 20 toneladas.
¿Como mínimo?
Como mínimo, sí.
Según los eruditos convencionales, fue traída rodando sobre unas esferas de piedra que han sido encontradas en los alrededores, pero están hechos de la misma piedra caliza que el monolito y casi con seguridad habrían resultado aplastadas bajo su peso. Y aunque fueran capaces de traerla aquí, ¿cómo la levantaron? Es un hecho que desafía toda explicación. Sin embargo, hay docenas iguales que ella o incluso más grandes por todo el mundo.
El monumento a Washington fue construido en el siglo XIX en honor al primer presidente de los Estados Unidos. Se eleva más de 170 metros sobre la capital de Estados Unidos. Su pináculo tiene una bien definida forma de pirámide y está considerado como el obelisco de piedra más alto del mundo.
Obelisco es una palabra genérica empleada para los pilares rectangulares apuntados por la parte superior que se encuentran en el antiguo Egipto y en la antigua Roma. Solían tener escrituras en sus caras. A menudo fueron utilizados para representar batallas, acontecimientos especiales o el reinado de un rey.
Y ahora aquí, en los Estados Unidos, hemos hecho una cosa similar. El monumento a Washington, un símbolo del país y de su poder en el mismo Washington, D.C. El monumento fue construido con bloques de piedra. Aunque parece idéntico a los obeliscos egipcios, estos últimos son diferentes, porque son de piedra maciza.
Los monolitos son piedras verticales enormes, y se utilizaron millones de ellos para construir monumentos por todo el mundo antiguo, incluyendo lugares como Turquía, Perú y Etiopía. ¿Por qué el hombre antiguo construyó estas enormes estructuras monolíticas? ¿Podría la piedra ejercer algún tipo de influencia o de poder sobre la humanidad? Tal vez la respuesta pueda ser encontrada en un lugar a 140 kilómetros al oeste de Londres, en plena campiña inglesa. Stonehenge, Inglaterra. Aquí, en la llanura de Salisbury, en el condado de Wiltshire, se encuentra el círculo de piedra prehistórico más sofisticado del mundo. Según la datación por radiocarbono, esta sorprendente disposición de monolitos fue situada en una amplia llanura al sur de Inglaterra hace más de 4.000 años. Con más de 100 bloques de piedra, los monolitos forman una gran estructura conocida como megalito.
Hubo un periodo de tiempo hace miles de años conocido como el megalítico. caracterizado porque nuestros antepasados, prácticamente en todas las civilizaciones, utilizaron piedras gigantescas para sus construcciones.
Estas culturas, conocidas como culturas megalíticas, tienen algo de misterio para nosotros. ¿Por qué, de repente, prácticamente todos los seres humanos, desde Europa a Asia, empezaron a extraer grandes trozos de roca? Los arrastraron campo a través y los ordenaron en las más exóticas y extrañas formas.
El nombre de Stonehenge, la estructura megalítica más famosa del mundo, proviene de la piedra stone, utilizada en su construcción, y del término henge, que se refiere a un banco con forma circular u oval que rodea una zona central plana.
Del Stonehenge actual se ve tan solo el 25% del monumento original. El 75% restante se ha perdido para siempre. Originalmente tenía 60 bloques enormes que formaban un círculo perfecto. La pregunta es, ¿quién pudo trasladar esas rocas y con qué propósito?
Actualmente se cree que en su primera fase, Stonehenge tenía tres grandes agujeros para postes de madera pintada, que ahora están en el aparcamiento. Tenían por lo menos 10.000 años de antigüedad. La siguiente fase de Stonehenge fue entre el año 3200 y 3400 antes de nuestra era, y en ella construyeron un gran círculo de tierra y solo tenía un par de piedras. Unos cientos de años más tarde, trajeron piedras azules. Tuvieron que ir a buscarlas a más de 150 kilómetros a las montañas de Preseli, en Gales. Los grandes monolitos, las grandes piedras Sarsen, fueron traídos desde más cerca, a unos 30 kilómetros. Algunos de ellos pesan hasta 50 toneladas.
Piedras de varias toneladas, arrancadas del paisaje y transportadas distancias de hasta 150 kilómetros. ¿Es realmente posible que un pueblo prehistórico pudiera realizar una tarea tan enorme y aparentemente imposible?
Hay teorías que afirman que usaron rodillos y troncos de árboles, algo que es muy poco probable, si tenemos en cuenta los terrenos que habrían tenido que atravesar.
Varios equipos de eruditos británicos han tratado de resolver estos problemas. ¿Cómo consiguieron pasarlos por los ríos que hay entre Gales y Stonehenge? ¿Cómo los subieron y bajaron por los valles y colinas?
Una explicación asociada a Stonehenge se remonta a la leyenda artúrica. Según esa leyenda, las piedras de Stonehenge fueron traídas desde Irlanda por Merlín, el mago del rey Arturo.
Se dice que Merlín transportó las piedras mediante levitación, empujándolas simplemente con las manos, durante todo el camino desde Gales a Stonehenge.
El gran filósofo e historiador francés del siglo XX, Jean Marcal, escribió más de 40 libros sobre la vida de Merlín, Arturo y las tradiciones celtas. Marcal estaba seguro de que Merlín fue un personaje real. También creía que era un ser de otro mundo, alguien poderoso que vino para enseñarnos a superar las limitaciones humanas.
¿Podría la leyenda de Merlín ser la prueba de que existió un contacto con entidades extraterrestres en el pasado? ¿Y que trajeron con ellos una tecnología avanzada para ayudar a transportar y colocar los monolitos? Si eso es así, ¿por qué la piedra fue el material ideal para construir este sitio?
Se ha descubierto que aquellas piedras tenían propiedades que afectan al cuerpo humano, transmitiéndole vibraciones y efectos beneficiosos a quien sujetaba esas piedras. Tenían propiedades curativas.
Y se ha dicho con frecuencia que Stonehenge era un lugar de curación, donde acudían las personas para sanar sus dolencias.
Algunos investigadores creen que se pueden encontrar más pistas de la conexión extraterrestre de Stonehenge, fijándonos en una de las características más sorprendentes del lugar, la posición y la alineación exactas de cada piedra del megalito.
Visto desde el aire, Stonehenge es una réplica de nuestro sistema solar. Los círculos concéntricos representan los planetas del sistema solar. ¿Cómo se adquirió este conocimiento? Según los textos y las tradiciones antiguas, lo transmitieron a nuestros antepasados, nada menos que los extraterrestres, a través de los dioses.
Algunas personas creen que Stonehenge era un calendario con el que las civilizaciones sabían cuál era el momento adecuado de la siembra. Otros opinan que en realidad era un calendario celestial, diseñado para saber cuándo atravesábamos ciertas corrientes de meteoros muy intensas.
Sabemos que por medio de la posición de los diferentes monolitos, fueron capaces de predecir el solsticio de verano y el solsticio de invierno, incluso el movimiento de algunos sistemas de estrellas. Entonces, ¿quiénes eran los que necesitaban estos cálculos astronómicos? ¿Serían los extraterrestres? ¿O más bien los grupos sacerdotales que los extraterrestres formaron aquí en la Tierra para observar las estrellas, los cielos, la luna y los eclipses?
Es posible que seres de otro mundo diseñaran Stonehenge para que los hombres de la antigüedad consiguieran información sobre las estrellas. Y si fue así, ¿por qué? ¿Y cuál fue la auténtica razón de conseguir los conocimientos celestiales? Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas creen que podemos encontrar más pistas viajando al interior de la campiña inglesa, a otro sitio monolítico que es 16 veces mayor que Stonehenge, y si cabe, aún más misterioso. Hagar Kim es uno de los 7 sitios megalíticos de las Islas de Malta. En mi reciente viaje también he visitado los templos de Manaidra, igualmente impresionantes. En 1992, el investigador de Malta, Paul Micallef, llegó a la sorprendente conclusión de que las estructuras se construyeron alrededor del año 10.200 antes de nuestra era. Determinó que basándose en la inclinación de la Tierra en estas fechas, en la mañana del solsticio de verano, un rayo de luz pasaría a través de la entrada principal del templo, directamente al centro de un altar de piedra. Este fenómeno solo puede conseguirse si el monolito está correctamente situado para conseguir tal efecto. Increíblemente, hay muchos otros sitios megalíticos por todo el mundo que están alineados con las estrellas. Suroeste de Inglaterra. Aquí, a 27 kilómetros al norte de Stonehenge, se encuentra Avebury, el mayor círculo megalítico del mundo. Tenía cientos de monolitos, y algunos expertos creen que este inmenso lugar fue en tiempos un importante centro para rituales religiosos en Gran Bretaña.
Avebury es probablemente el sitio megalítico más importante y más interesante de Gran Bretaña, en parte porque es el más grande.
Resulta impresionante la escala del monumento. Dentro hay todo un pueblo, porque es muy grande. Las piedras son enormes, probablemente pesan entre 20 y 50 toneladas cada una. Son piedras que forman un gran círculo. Y llegó a haber 2 círculos de piedra en el interior, que eran más o menos del tamaño de Stonehenge.
Los antiguos eruditos decían que Stonehenge era una parroquia comparada con Avebury, que era una gran catedral.
Avebury abarca más de 11 hectáreas, y los historiadores creen que fue construido entre el año 2850 hasta el 2200 antes de nuestra era por hombres neolíticos británicos, e igual que Stonehenge, fue utilizado para rituales sagrados.
Celebraban los ciclos anuales, el cambio de las estaciones. En su sociedad, parecía necesario demostrar que existía una especie de ciclo periódico natural, que no solo era conocido, sino que de alguna manera podía ser controlado. Construyendo un monumento así, en el mundo triunfaba la estabilidad y no podían reinar el caos y el desorden.
Se consideró que Avebury era un lugar de reunión. Resulta significativo que los encuentros se produjeran en los solsticios, a mitad del verano y del invierno, pero lo que ocurría exactamente allí y lo que sus constructores creían no lo sabemos.
Según algunos investigadores, esta alineación circular de piedras de Avebury puede tener un profundo propósito. Quizás uno que conecta los monolitos con los seres celestiales que hace miles de años visitaron estos sitios arqueológicos.
Las mitologías que hablan de Avebury apuntan siempre hacia el cielo, hacia unos seres celestiales. Los brillantes, como se les llamaba, descendían del cielo y educaban a la gente en diversas disciplinas: agricultura, matemáticas, geometría e ingeniería.
En muchos casos, como el de Avebury y otros megalitos, parecen haber sido configurados por gentes de la antigüedad. Avebury estaba cercada, y parece evidente que solo ciertas personas podían entrar allí, porque las piedras eran de algún modo la encarnación de las deidades. Tal vez pensaron que podían comunicarse con los dioses por medio de aquellas piedras monolíticas. Una vez más, nos encontramos con un monumento histórico en donde una civilización sentía que las deidades habitaban con ellos.
¿Podrían la situación y los materiales de Avebury haber sido especialmente elegidos para comunicarse con los extraterrestres? Y si eso fue así, ¿podría ser la explicación de por qué el hombre ha construido estructuras de piedra por todo el mundo desde tiempos remotos? Tal vez la respuesta pueda ser hallada en otra ciudad misteriosa, una que fue construida en la cima de una roca gigante. Sigiriya, Sri Lanka. Conocida como la Roca del León, este monolito natural se alza 180 metros sobre el terreno.
Fue descubierta en 1831 por un oficial del ejército británico llamado Jonathan Forbes. Encontró un monolito natural, un gigantesco acantilado de roca, con unas escaleras talladas en la piedra y un palacio en la cima. Es una región extremadamente remota, con altos acantilados verticales.
Sigiriya fue ciertamente un monasterio budista, construido en el primer milenio antes de nuestra era. Posteriormente, alrededor del año 500 de nuestra era, se convirtió en una fortaleza y palacio para un rey local. En la cima de la roca hay jardines y palacios. También hay varias cuevas, y dentro de ellas aparecen varias pinturas murales.
Los frescos son retratos de mujeres, y algunos investigadores creen que pertenecen a damas de la corte del rey, aunque otros sugieren que las mujeres son personajes religiosos. Pero según los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas, las imágenes son más bien la prueba de un contacto con extraterrestres en un pasado lejano.
Nos encontramos con algunas de las más sorprendentes pinturas de personas que surgen de las nubes. En realidad, están flotando en el aire. Y hay que preguntarse lo que nuestros antepasados trataron de representar. Según los mitos y leyendas locales, Sigiriya fue creada con la ayuda de los dioses que bajaron del cielo. Una manera hermosa y poética de expresar algo que podrían haber presenciado. Es una mala interpretación de la visita de unos viajeros espaciales con una tecnología avanzada.
¿Es posible que estas pinturas representen seres reales que descendieron del cielo a la Tierra, como los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas sugieren? Y si es así, ¿podría haber otra razón más profunda para que el hombre antiguo construyera una ciudad en la cima de este enorme monolito?
El concepto de monolito puede ser muy importante y muy sagrado para un pueblo. La idea de una montaña que llega hasta el cielo me hace pensar en el celestial o cósmico Monte Meru.
El Monte Meru es un nombre usado en las culturas budistas para describir una montaña cósmica. De hecho, en la literatura antigua se describe como una masa de luz dorada, como un ardiente fuego de oro en forma de montaña. Se encuentra en el centro del universo y existe a muchos niveles. Pero no es un sentido físico, sino un sentido energético. Los dioses viven en sus laderas y tienen palacios y ciudades.
Sigiriya es una réplica a escala reducida del monte Meru. Nuestros antepasados construyeron en su cima. Nos envía un mensaje que dice: aquí está nuestra roca, que será utilizada para establecer un vínculo ascendente y descendente con los dioses del cielo.
¿Sería posible que Sigiriya fuera construida con el fin de honrar y establecer un contacto con extraterrestres, como los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas piensan? Y de ser así, ¿podrían otros monolitos revelar más pruebas de estas antiguas visitas espaciales? Tal vez la explicación definitiva se encuentra esculpida en piedras enterradas a medio mundo de distancia. Isla de Pascua. Aislada en el Océano Pacífico a más de 3.200 kilómetros al oeste de Chile, esta pequeña formación de tierra es la cuna de cerca de 900 estatuas de piedra monolíticas.
En la Isla de Pascua aparecen unas enormes cabezas y torsos que están esculpidos en roca volcánica. Se llaman Moai. Algunos tienen 10 metros de altura y pesan hasta 75 toneladas.
No nos damos cuenta de que están enterrados hasta el pecho. Son dos o tres veces más grandes de lo que vemos, porque la mayor parte de ellas están bajo tierra. Muchas de ellas están de costado, mirando hacia el cielo.
Miran hacia adentro, hacia el centro de la isla. También parecen mirar hacia el cielo. Yo creo que tienen un significado muy profundo relacionado con el cielo, con lo que ocurre allí, y que era muy importante para el pueblo. Eso lo dejaron grabado en los Moai. Si miran hacia arriba, es porque algo ocurre allí.
Según los arqueólogos, los habitantes polinesios nativos de la Isla de Pascua, conocidos como los Rapa Nui, construyeron los Moais entre los siglos XII y XVIII de nuestra era en honor a sus antepasados. Sin embargo, recientes excavaciones arqueológicas han revelado que las estatuas fueron enterrándose de manera natural durante miles de años, por lo que son mucho más antiguas de lo que se creyó al principio.
Desde un punto de vista geológico, el que estén enterrados a 6 metros entre sedimentos parece indicar que tienen miles de años. Son más antiguos de lo que los arqueólogos tradicionales estimaron.
La idea de que fueron construidos hace 1.000 o 1.500 o 1.700 años no es realista. Fueron construidos mucho, mucho antes. Parece que algunas gentes llegaron a la isla y los construyeron. Probablemente esas cabezas representan a sus constructores.
Si los Moai son más antiguos de lo que anteriormente se creía, ¿quiénes los construyeron y por qué? Teniendo en cuenta que se estima que los Rapa Nui no llegaron antes del año 300 de nuestra era a la Isla de Pascua, ¿sería posible que seres celestiales la visitaran miles de años antes? Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas afirman que estas estatuas monolíticas proporcionan pistas sobre los antepasados de los Rapa Nui, que debieron ser viajeros espaciales.
No se puede excluir que sean una representación de antepasados celestiales. Las estatuas y los rostros de las estatuas no se parecen a los habitantes de la Isla de Pascua. Las estatuas que esculpieron parecen robots, con largas y estrechas narices y labios muy finos, nada parecidas a los habitantes de la Isla de Pascua. Entonces, ¿a quién representan?
Tienen cabezas alargadas. Esas cabezas cónicas que vemos en Nazca, Egipto y en otras partes del mundo. ¿De quién son realmente?
Una posible explicación de por qué estas estatuas miran al cielo es que están señalando su lugar de origen, pero no es porque olvidaran de dónde venían, sino para que los humanos pudieran recordarlo.
¿Es posible que las cabezas de los Moai representen seres extraterrestres señalando a su origen de otro mundo? Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas dicen que sí, y señalan como prueba que hay figuras de piedra similares a miles de kilómetros de distancia, en el sudeste asiático.
He visto de cerca las estatuas monolíticas de la isla de Pascua, y son realmente alucinantes. Pero igual de increíble es el hecho de que nos encontramos caras alargadas similares en otras partes del mundo. ¡Clifford!
Hola, Giorgio.
Me alegro de verte. ¿Qué tal?
Bienvenido, Zuni.
Un placer. Gracias.
Bienvenido a casa.
Cuando visité al viejo Zuni, Clifford Mahuti, en Nuevo México, me mostró fotografías en blanco y negro tomadas a partir de 1904 de una parte del territorio de Zuni al que los forasteros no tienen acceso.
Estos son los dioses gemelos.
Vaya. Y me quedé alucinado al ver tótems con caras sorprendentemente similares a las de los Moai de la isla de Pascua. Para mí, esto no es una coincidencia. Podría tratarse de representaciones de seres extraterrestres reales que fueron vistos por estas personas. Y no son los únicos.
Valle Bada, en Indonesia. Escondidos entre las montañas de la isla de Sulawesi, hay más de 20 monolitos dispersos por los campos de esta región agrícola. Los historiadores convencionales datan las estatuas del primer milenio antes de nuestra era, aunque no se ha determinado la fecha exacta de su creación.
Hay arrozales en gran parte del valle, muy frecuentes en Indonesia, en el sudeste asiático. Y en medio de los arrozales se encuentran estas estatuas. Están justo allí. Cuando nos fijamos en ellas, nos sorprendemos. Las piedras proceden de valles con ríos profundos, situados a kilómetros de distancia, donde hay rocas gigantes que pesan 100 toneladas. Hubo que transportarlas por el valle, luego levantarlas y después esculpir una estatua enorme de 5 metros. Pero no sabemos ni por qué ni cómo lo hicieron.
El Valle Bada, en Indonesia, cuenta con algunas de las más magníficas estructuras megalíticas que hemos encontrado. Son estatuas gigantes que recuerdan mucho a las que, por ejemplo, podemos ver en la isla de Pascua.
¿Cómo es posible que unos monolitos al otro lado del mundo se asemejen tanto entre sí? Algunos investigadores creen que la inspiración procede de los mismos visitantes celestiales.
Son esculturas similares, con caras extrañas de una especie de alienígenas, muy simétricas, y están bellamente esculpidas. Fueron realizadas con gran maestría.
Querían que se parecieran, en mi opinión, a los antepasados, los dioses. De alguna manera, por medio de estas piedras, conmemoraban o se comunicaban con estas entidades. Son un monumento a nuestros dioses, las deidades que alguna vez estuvieron aquí y que ahora se han marchado.
¿Es posible, como los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas sugieren, que estos monolitos fueran creados por los hombres para rendir tributo a seres de otro mundo que visitaron la Tierra en el pasado? Y si es así, ¿podrían todos los monolitos del mundo tener una conexión aún más profunda entre sí? Algunos investigadores creen que las respuestas se pueden encontrar observando más de cerca unas piedras con forma esférica escondidas en la selva de Costa Rica.
Una de las rocas monolíticas más extrañas que he visto ha sido en la ciudad de Mahabalipuram, en la India. Y es esta gigantesca roca de 250 toneladas asentada precariamente sobre un montículo. Se la conoce como la bola de mantequilla de Krishna, pero su nombre original es Piedra del Dios del Cielo. Y algunos arqueólogos opinan que es poco probable que se trate de una formación natural, ya que no hay otras rocas tan grandes en los alrededores. Además, su forma no parece ser el resultado de la erosión. Pero ¿cómo subirían a la cima una roca de 250 toneladas? Aunque parezca increíble, existen esferas de piedra similares que han sido encontradas al otro lado del planeta.
Palmar Sur, Costa Rica. Mientras despejaban la jungla en la década de los años 30, se descubrieron cientos de piedras esféricas monolíticas.
Muchas son enormes. Tienen unos 3 metros de diámetro. Son gigantescamente extraordinarias. Otras son mucho más pequeñas, del tamaño de una pelota de baloncesto, o de un neumático de coche, o de algo por el estilo.
Hasta la fecha, más de 300 esferas de piedra han sido encontradas en sitios arqueológicos de la región. Y las bolas, como se les llama aquí, son algunas de las tallas de piedra más precisas del mundo antiguo. Algunos expertos creen que estas misteriosas piedras podrían ser esféricas en un 96%.
Solo podemos imaginar cómo esculpirían estas esferas perfectas. La piedra utilizada fue granito y grano diorita, unas rocas ígneas muy duras y difíciles de trabajar.
La grano diorita es uno de los materiales naturales más duros. Nunca aparece libre en la naturaleza con forma de esfera. Así que, obviamente, alguien tuvo que esculpirlas. Actualmente, tendríamos que utilizar herramientas de diamante y láser para darles forma.
Según las leyendas de Costa Rica, esas piedras esféricas fueron utilizadas como bolas de cañón por el dios del trueno para ahuyentar al dios del viento y los huracanes. No son más que detalles maravillosos de una leyenda, pero como todos sabemos, cada leyenda está basada en un hecho real. Y la pregunta es, ¿cuál es ese hecho real?
Son las leyendas de dioses que luchan contra las tormentas, una descripción de la maquinaria de trabajo de los antiguos astronautas, como algunos investigadores sugieren. Y si fuera así, ¿podría el descubrimiento de las esferas de piedra revelar el fin último de los monolitos? Bosnia-Herzegovina, 2004. Un equipo de arqueólogos descubre unas esferas de piedra en los bosques y lechos de los arroyos cercanos a la ciudad de Banja Luka.
En esta zona hay un barranco en una ladera que ha sido excavado por un torrente, y en él se encuentran estas bolas de piedra. Muy similares a las de Costa Rica. Están medio enterradas en la ladera, pero algunas permanecen expuestas. Es una zona turística. Y de hecho, Bosnia tiene 4 o 5 regiones en las que se pueden encontrar estas bolas de piedra. El árbol estaba allí. Pero en la última tormenta se cayó. Y los escombros, todo ese material cubrió la esfera de piedra que está aquí. La mayor fuente de esferas de piedra de Bosnia es el pueblo de Zavidovici, en la Bosnia central. Hemos tomado muestras de 4 esferas de piedra diferentes y otras muestras de piedra natural que encontramos en las inmediaciones. Después les hicimos un análisis químico. Y la conclusión fue que esas esferas de piedra se hicieron a partir de roca líquida. Debieron fundirlas y añadirles ciertos aditivos para que tuvieran mejores propiedades. Después se solidificaron dentro de unos moldes con una forma esférica perfecta.
Al igual que la mayoría de los monolitos, los investigadores creen que las esferas fueron utilizadas para ceremonias rituales. Pero ¿sería posible que estos monolitos, como las esferas de piedra de Costa Rica, sirvieran para establecer una conexión con seres celestiales, como afirman los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas?
Otra teoría de las bolas de piedra es que fueron utilizadas como mapas de estrellas. Las llevaron rodando, unas junto a otras, para mostrar la posición relativa de los astros. Algo muy parecido a un mapa extraterrestre. También se dice que estas bolas de piedra estaban allí para concentrar el pensamiento. Eran una especie de dispositivos físicos que al tocarlos establecían un puente hacia otra dimensión. Podría tratarse de una civilización que descubrió que los lugares donde estaban situadas las esferas de piedra eran realmente puntos energéticos de alguna forma de energía. Si fuéramos capaces de concentrarnos, seríamos transportados a un mundo donde podríamos comunicarnos con los dioses. Por eso, estas esferas están situadas en los lugares donde se encuentran ahora.
¿Podría ser que estos monolitos esféricos fueran distribuidos por todo el mundo para crear una gran red de energía cósmica, como algunos investigadores afirman? Y de ser así, ¿podrían las esferas de piedra y otros monolitos ser herramientas para viajes celestiales situadas en lugares de poder? ¿Portales para viajeros estelares que visitaran la Tierra? Es posible que estos seres avanzados hayan dejado más pruebas. Tal vez no en la Tierra, sino a unos 220 millones de kilómetros de distancia. ...1998... La Mars Global Surveyor toma fotos de lo que parece ser un monolito en Phobos, una de las dos lunas que orbita alrededor de Marte.
En Phobos, una luna de Marte, hay un obelisco o monolito muy interesante. Lo llaman el monolito de Phobos. Buzz Aldrin, el segundo hombre en caminar sobre la luna, dijo que revestía gran importancia porque, según él, era artificial. Cuando lleguemos allí y lo estudiemos, podríamos tener que cambiar nuestra idea de la historia.
¿Es realmente posible que haya un obelisco en una luna de Marte? ¿Un fenómeno que no es natural, sino que fue puesto allí por seres de otro mundo? De ser así, ¿podrían haber creado estructuras similares en otros planetas y cuerpos celestiales, tal vez incluso en la Tierra, como algunos investigadores sugieren?
En Egipto hay un gran número de obeliscos con una antigüedad de 4 o 5.000 años. Los obeliscos de Etiopía pueden ser tan antiguos como ellos. Los obeliscos son una pieza de granito cristalino, y en el granito hay cristales de cuarzo. Los obeliscos, en cierto sentido, son una torre de cristal, con todas las propiedades que el cristal de cuarzo ofrece a la tecnología. Son una antena, y cualquier antena recibe y emite transmisiones. Estos obeliscos antiguos estaban repartidos por todo el mundo. Parece que hubo un sistema global similar a una red de transmisión inalámbrica. Los obeliscos transmitirían energía a la atmósfera. Y en lugares remotos del planeta se recogería esa energía, al igual que las radios, televisores, teléfonos por satélite u ordenadores. Así parece ser el sistema que fue creado por extraterrestres hace miles de años en nuestro planeta. Pero es posible que no solo lo hicieran en la Tierra. Por tanto, cuando vayamos a Marte, bien podríamos encontrarnos con algunos obeliscos.
¿Es realmente posible, como algunos investigadores creen, que los monolitos de la Tierra mantengan una conexión cósmica con el obelisco de Phobos? ¿Y que al mismo tiempo muchos de los sitios monolíticos del planeta formaran parte de un sistema avanzado para recibir y distribuir energía?
Debemos entender que hay algo más involucrado que solo piedras. Hay una especie de campo energético alrededor de ellas que funciona por medio de esas piedras y de su situación. Cuando forman círculos o hileras o están solas, recogen energía celestial que transmiten y descargan localmente. Estas piedras estaban destinadas a ser una especie de receptores pasivos permanentes en la Tierra de energía procedente de los reinos celestiales y galácticos.
Por ejemplo, de Stonehenge sabemos ahora que las piedras fueron colocadas sobre corrientes de agua subterráneas. El agua circula, genera energía. Las piedras reciben esa energía y las liberan lentamente. Los pueblos antiguos que vivían alrededor de estos monolitos ponían las manos sobre las piedras para recibir la energía. Todo el mundo, tanto si se trata de las esferas de piedra de Bosnia o de los monumentos megalíticos de Eiburi, comprobamos que nuestros predecesores nos están diciendo que esas piedras contienen la energía, alma o espíritu de nuestros antepasados, de los dioses. Estos monolitos se encuentran por todo el mundo, porque por medio de ellos tratamos de establecer una conexión entre nosotros, la humanidad y el mundo de los dioses.
En diciembre de 2014, se descubrió un bloque monolítico de piedra en Baalbek, Líbano, con unas proporciones que no tenían precedentes, incluso para los estándares de Baalbek. La piedra de granito mide unos 20 metros y pesa unas sorprendentes 1.650 toneladas, lo que la convierte en el mayor monolito conocido. Se encuentra en una cantera junto a dos monolitos similares que pesan también más de 2.000 toneladas cada uno. ¿Qué antigüedad tienen? ¿Y quién o qué talló esos monolitos? Sigue siendo un misterio. Y eso hace que surja la pregunta. ¿Podrían ofrecernos pistas importantes para conocer a nuestros antepasados extraterrestres? Y la respuesta es un rotundo sí.